Bienvenidos a todos a una nueva charla de Telesemana.com en el grupo de OSS BSS. Es un grupo muy importante porque si revisamos un poquito lo que ha pasado en el sector de las telecomunicaciones en los últimos, vamos a poner 17 años, que son los que llevo yo en el sector de las telecomunicaciones, desde el 2000, cubriéndolo, o sea, haciendo la función de periodista que llevo haciendo desde ese año, todo ha cambiado. Si ustedes recuerdan, yo cuando entré justamente en el sector empezábamos a hablar de la 3G, aún no había llegado a América Latina, pero ya se especulaba con todo lo que se iba a poder hacer. Recuerdo las charlas que teníamos sobre las aplicaciones de los 10 segundos que tendrían que ofrecer las redes 3G para que el usuario no se chocara con una farola cuando fuera andando por la calle. Aquello dio paso al iPhone y aquello de andar y utilizar aplicaciones no era una cosa que iba a hacer el usuario, sino que el usuario se sienta en una cafetería y accede a sus aplicaciones y las utiliza sin tener que caminar. Por lo tanto, lo de los 10 segundos nos llevó 2 años de charlas para nada. De ahí vimos el emerger de las aplicaciones, una de las más notorias, las de mensajería como WhatsApp, que se cargaron o mataron a los SMS, que era un negocio muy importante de los operadores. Vimos como Nokia y sus teléfonos desaparecían del mercado, Microsoft los compró, desaparecieron, volvieron a emerger este año en el Mobile World Congress con una versión vintage de uno de los teléfonos iconos del fabricante finlandés, que todavía está por ahí dando vueltas. Hemos empezado a hablar de 4G, que ya se ha implementado, ya hablamos de 5G, inteligencia artificial, etcétera. Pero hay una cosa que en estos 17 años no ha cambiado, y es que desde que yo entré en el año 2000 a este sector, para bien o para mal, la transformación de los sistemas BSS y OSS han estado siempre encima de la mesa de debate. Nunca que recuerde ningún año, en ningún momento, o nos hemos transformado o hemos dejado de hablar de esta transformación. Siempre han estado ahí. No ha cambiado. Es una constante muy interesante del sector porque estamos en el 2017, 17 años después, yo estoy más calvo, más viejo y seguimos. Yo me sigo transformando y el OSS BSS parece que también. Así que hoy vamos a intentar hablar de una nueva tendencia que a ver si por fin hace que la transformación del OSS y el BSS sea, no sé si definitiva, pero por lo menos no cree estos monstruos que hemos intentado transformar tantas veces que hoy en día ya no sabemos muy bien ni lo que son o la complejidad que tienen, y hay operadores que me parece que no saben ni siquiera a veces todos los componentes de sus sistemas OSS, BSS, de lo que han crecido, de lo que han cambiado en los años. Y estamos hablando del OSS y el BSS en la nube, que es una tendencia nueva que está emergiendo, y vamos a intentar explorar por qué quizá esto de llevar el OSS y el BSS sí sea la transformación definitiva y dentro de unos años pueda volver a hacer un podcast de este tipo o una charla de este tipo en vivo y no tengamos que hablar de este tipo de situaciones donde hay un tema que es recurrente y que nunca parece resolverse. Para hablar hoy tenemos a 3 personas muy especiales para hablar del tema porque pertenecen a 3 empresas líderes en lo que a OSS y BSS se refiere y en lo que a transformación se refiere. Estamos hablando de María Victoria Escudero, que es director de ventas para Latinoamérica de Comarch. Estamos hablando de Jesús Luzardo, que es director de marketing para Latinoamérica y el Caribe de Amdocs. Y también estamos hablando, y nos visita, Marcio Zara, que es director de ventas de SDN y NFB de la empresa Netcracker. Con los 3 vamos a tocar una serie de temas para entender muy bien esta nueva tendencia que está emergiendo del cloud, lo voy a decir en inglés, que es como lo hemos planteado en los envíos que les hemos hecho para esta charla, en cloud OSS, BSS, y ellos nos van a explicar un poco de qué va esta historia y si es la versión definitiva de la transformación. Así que vamos a empezar con Victoria. Victoria, bienvenida a telesemana.com. Bueno, entonces te hago la primera pregunta. Explícanos tu visión de qué es el cloud OSS, BSS. Y si concuerdas conmigo que quizá ya empezamos a hablar, o el cloud OSS BSS podría ser ya la parte definitiva de esta transformación que llevamos tantos años hablando. No sé si tú concuerdas conmigo con esto de la transformación que lleva tantos años, pero bueno, es lo que a mí me parece.
Hola, Rafa, ¿cómo estáis? Bueno, yo llevo menos años que en el mercado, no sé si arriba del planeta, pero por lo menos en el mercado no llevo tantos, así que lo que yo he visto en los 3 años que llevo, efectivamente, la transformación OSS y BSS es muy importante. No sé si solamente en cloud. Hablando de cloud, que es el tema que nos convoca hoy, el entendimiento, o sea, tú hablas con un técnico y seguramente hay Carlos y Jesús lo harán en 5 minutos más. Pero cuando eres, esté en un lugar remoto, en otro lugar del planeta, o esté en un housing a 3 cuadras de su edificio corporativo, para ellos no es tema. En la medida que el servicio no tenga que ser ellos los responsables, ellos administrarlos, que no estén sus servidores, ellos lo llaman clouds. Yo me conecto a algo, entro y lo recibo como un servicio, pero externo es cloud. Si es el paso definitivo de la transformación o no, es casi filosófico. Yo creo que mucho va a depender del enfoque y el criterio de la gerencia, del management. Hay gerentes que les gusta totalmente, o CTOs que les gusta ser totalmente dueño de las herramientas claves y cores de su OSS o de su BSS, y hay otros que efectivamente dicen, no, yo me quiero dedicar a hacer telefonía y que alguien el billing. Yo le pago una mensualidad y que me entregan el servicio de facturación. O yo le pago una mensualidad y que ellos me mantengan el inventario activo. Entonces, si es la transformación definitiva, o sea, sinceramente espero que no, porque si no nos queda... Yo esperaría que sea una transformación más y que no sea la definitiva. Pero sí, efectivamente es un enfoque nuevo de entregas. El ser responsable de los servidores y del sistema a algo que es esta nube. O sea, ya nube es como hablando y etéreo. Imagínate, es algo que no ves, que no tienes conciencia, para ti estás presente y recibes el servicio. Entonces, sí, efectivamente, no solo es una transformación a nivel de fierros y de sistemas, sino una transformación a nivel, yo diría, como mental, de estructura mental y enfoque de las gerencias y, por supuesto, la gente que trabaja con ellos.
Estupendo.
No, bueno, sé qué opinarán Carlos Marci.
Vamos a ver, pero Jesús, yo te planteo... dejándolo donde está, donde ha tomado, evidentemente tú también puedes comentar que es para ti el cloud de SBSS y si es la transformación definitiva o no, pero Victoria decía una cosa que era interesante, que era esto de alojar ciertas cosas que están, digamos, en la nube, en ese sitio que no se ve. Y también te quiero preguntar si los operadores crees que están preparados para no ver ciertas cosas, ¿no? Porque ellos siempre han sido muy celosos de tener todo controladito en su jardín cerrado, que le llamábamos antiguamente, y en la nube es más un jardín abierto. Así que no sé qué piensas tú, Jesús.
A ver, coincido un poco con lo que menciona Victoria, pero yo creo que va más en función también de las funciones vitales dentro del ambiente BSS o OSS que los operadores están listos mentalmente para montarlos en la nube. Y cuando hablamos de cloud, recordemos que no solamente necesariamente estamos hablando del public cloud, sino que muchos operadores realmente están yendo inicialmente en una tendencia de implementar este tipo de sistemas en el private cloud bajo su total control y solo algunas funciones en el public cloud donde tienen un poco menos de control. Entonces, yo creo que sí, la tendencia va hacia allá. Creo que la tendencia, y nosotros así lo vemos en Andox, es que... estos sistemas puedan ser nativos en el cloud en el mediano plazo y que los operadores simplemente trabajen con un cloud de nueva generación y con aplicaciones que sean totalmente cloud native o nativas en el cloud, pero que para llegar allá va a haber un proceso de transición donde no todas las aplicaciones y sistemas van a estar en ese cloud y que los operadores todavía van a tener una mezcla de los sistemas delegados en sus propias data centers con infraestructura propia y en un private cloud que manejen, además del cloud público.
Estupendo. Marcio, si quieres te damos la palabra a ti para que nos cuentes tu visión del cloud OSS-BSS, pero voy a hacer también un matiz que ha hecho Jesús, que es importante y que yo no he puesto en la descripción de la charla de hoy, que es evidentemente entre el private o la nube privada y la nube pública, y yo me quería centrar más en la pública, porque la privada, al estar en el control de los operadores, quizá no tiene tantas connotaciones significativas en la mentalidad del operador como entrar en la nube pública. Otra cosa es si la nube privada del operador, como decía Jesús, está preparada para poder tener estas soluciones en la nube, ¿no? Marcio, ¿qué piensas tú del cloud OSS-BSS? Y si puedes comentar también estos matices.
Sí, seguro. En primer punto, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Sí, respondiendo su pregunta sobre si están preparados sí o no. Sí, algunas operadoras más. Creo que empezamos con las pequeñas operadoras, MVNOs, móviles, y ahora estamos empezando con las Tier 1. Seguramente las menores empezaron primero por una cuestión, por ser más ligeras, más con más fácil de cambiar el proceso, que al final del día estamos hablando de no solamente de herramientas, pero personas y procesos también, ¿vale? Y sobre esa cuestión de la convivencia entre la nube pública y privada, yo creo que es también por una cuestión de mindset, un poco de la cultura, porque seguramente cuando no puede manejar o mirar lo que está pasando dentro de su centro crítico de red, algunas personas piensan que hay más riesgo, menos riesgo, y por esta razón empezaron por la parte, por manejar sus propias nubes, y ahora están aumentando la utilización con las nubes públicas. Y seguramente si hablamos de las públicas, la inversión que ponen en la parte de seguridad y en la parte de, relacionada a nuevas tecnologías, seguramente la inversión es muy grande. Están enfocados en esto, es el principal core business. O sea, es una cuestión de tiempo, la cultura está cambiando paso a paso y al final del día vamos a tener todo y es una tendencia. Creo que en 3 años vamos a tener una masificación de que llamamos de cloudificación. Y otro punto importante que me gustaría comentar es que esto está siendo impulsionado también por las OTTs. No da para olvidar esto. Si miraron, por ejemplo, Netflix o otras compañías, ya nacieron en la nube, software-based, siempre. Y si miran el Net Promoter Score, los clientes les gusta mucho la experiencia digital, la experiencia con las OTTs. O sea, es una cuestión de sobrevivencia, hay que sobrevivir. Entonces, este cambio digital no es solamente una tendencia, pero una manera, uno de los caminos para sobrevivir. Y seguramente combinado con una cosa que creo que vamos a comentar aquí, que es la virtualización. Entonces, este es un camino que no podemos volver. Algunos operadores están un poco más adelante que otros, pero todos van a pasar por eso. Esto seguro.
Estupendo. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, pero que está relacionado con lo que estáis diciendo, que es un poquito explicar por qué. O sea, por qué llevar el OSS y el BSS a la nube y especialmente a la pública, donde los operadores podrán, creo que era Jesús o no sé si Victoria quien lo estaba mencionando, podrán poner pues el billing, por ejemplo, en una nube pública y habrá un proveedor, que podréis ser alguno de vosotros tres, que le gestionará la facturación de forma remota y la escalabilidad de esta facturación en caso de que tenga más usuarios, más servicios, etcétera. Jesús, empezando por ti ahora, cuéntanos un poco por qué se está produciendo esta tendencia. O sea, ¿qué resuelve? ¿Qué le aporta a los operadores el que estemos llevando esto a la nube?
Mira, nosotros lo vemos en dos aspectos principales. Uno es obtener mayor agilidad en el mercado. Hay un estudio reciente que condujo Ovum, donde el 87% de los operadores que respondieron ven la necesidad de migrar hacia el cloud BSS atendiendo a una necesidad de tener mayor agilidad en el mercado. Y eso se traduce en reducir el tiempo al mercado de nuevos servicios, en tener, como tú mencionabas, más elasticidad para demandas pico y atender más rápido las demandas de crecimiento. Y evidentemente hay un segundo factor importante que es la optimización de costos. Y cuando hablamos de optimización de costos no es solamente CAPEX o OPEX, sino también el acceso a recursos compartidos y la optimización de la infraestructura que ya tienen de modo que puedan de alguna forma tomar parte de sus sistemas críticos fuera de esa infraestructura, a reoptimizarla para otras aplicaciones y tener este tipo de aplicaciones en la nube. Evidentemente, no todo es beneficios inmediatos. Las organizaciones tienen que adaptarse con rediseñar sus procesos y reentrenar a su equipo de trabajo para poder trabajar en ambientes donde aplicaciones críticas como BSS o OSS ahora residen en la nube, pero estos son los beneficios principales que hemos visto, que es atendiendo a tener más agilidad en el mercado y por otro lado, evidentemente, a optimizar sus costos.
Estupendo. Bueno, te cedo la palabra a Marcia ahora a ti. Vamos a intentar hacer una rueda un poco, le tocará a Victoria ser la última. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? O sea, ¿cuál es tu reflexión con respecto a la que emerja esta tendencia?
Sí, seguramente la parte más importante es lo que ha comentado Jesús, pero también es importante poner en más que es importante la gestión de la fuerza de ventas, de los empleados, todo poder hacer los accesos de cualquier lugar. Es una nueva filosofía. Una nueva filosofía y no es necesario tener y cuando hablamos de nube es un error pensar que estamos centralizando todo. No es, la verdad, la nube es porque en verdad no es algo como comparamos hoy con el modelo tradicional, pero podemos distribuir para tener una respuesta mejor, para tener un mejor tiempo de respuesta, para estar más cerca del usuario o del cliente. Y por eso es importante, podemos tener una mejor experiencia y también un tiempo de acceso, de entrega de servicio más rápido. Y también otro punto importante, cuando hablamos de un ambiente en cloud, no estamos solamente diciendo que vamos a instalar los servidores o los sistemas en cloud, hay también un cambio de la arquitectura. Estamos hablando de una arquitectura que es posible soportar microservices, DevOps, o sea, podemos... estamos proponiendo a los developers y los usuarios que tienen que desarrollar sistemas una manera más rápida, más ágil de entregar los servicios. Entonces, al final del día estamos acabando con, finalizando con hablamos, en pasado hablamos de mucho tiempo para entregar una release y ahora en un par de semanas podemos hacerlo. Entonces, cuando hablamos de un ambiente OSS y DSS en cloud, no estamos solamente poniendo los servidores, almacenando en cloud, pero también hay una reorganización de la arquitectura. Eso es importante comentar. Por eso, los usuarios y los developers van a tener un tiempo de respuesta y con lo que llamamos de sprints, intervalos menores, las entregas.
Vale. Bueno, Victoria, te toca la última para explicarnos desde Comarch cómo veis el tema de esa tendencia. O sea, ¿por qué los operadores crees tú, o cuando les habláis de la nube, por qué se produce esto, ¿no? ¿Por qué de repente hemos decidido que hay ciertas cosas que se tienen que ir a la nube?
Bueno, yo creo que además en América Latina hay otro fenómeno que sucede, y es que nuestros operadores hoy día son la fusión de empresas que eran públicas, que se fusionaron con una privada, que vino una extranjera y se compró a las dos, que una era solo móvil, la otra era solo fija. Entonces, están en un momento en que coexisten muchísimos sistemas, que migrar solo a uno, solo al otro, con uno que era in-house, o fusionar todo esto, estemos hablando de OSS o BSS, de un billing, de una facturación, de un CRM, o de inventario, de lo que sea, es particularmente costoso. Entonces, ya que tienen que darse el tiempo de decidir cuál es su mejor estrategia, salen al mercado, ven, preguntan, y nosotros, Comarch, un Amdocs, un NetCracker, le dicen, existe esta opción de la nube, que tal cual te reduce costos operacionales, tal cual disminuye tiempos de entregas, tal cual tienes menos lags. Entonces, converge una necesidad de los operadores del momentum con esta realidad que existe en el mercado, que efectivamente no es de la noche a la mañana ni van a migrarse completamente, pero ya que tengo que migrar mi, no sé, lo que sea, billing o mi herramienta, ya que tengo que hacer este cambio, miro qué es lo que está más de vanguardia en el mercado, miro qué es lo que, si bien hoy día voy a tener que hacer una inversión grande, pero que la voy a tener que hacer igual, porque es el momento en que estoy, entonces ya la hago con lo que está más de vanguardia y que en el muy largo plazo o en el mediano me va a permitir ser más eficiente y competitivo. Entonces yo creo que esa es la razón que los operadores hoy día están muy abiertos, porque saben que por el momento en que están y por el histórico que traen, porque todos nuestros operadores en América Latina son un poco estos, como llamo yo, Frankenstein de empresas públicas con privadas, ya que igualmente van a tener que ser una inversión grande, mejor hacerla desde lo que está más en vanguardia, desde lo que de cualquier forma me va a reducir incluso costos en cantidad de gente. Hoy día tengo dos empresas que me están haciendo facturación para un mismo cliente. ¿No sería más eficiente reducir eso con un sistema y que encima se administre desde afuera y encima yo me dedique a hacer lo que es mi core, que es buscar, no sé, nuevos clientes, nuevas formas de hacer negocio? Entonces yo creo que convergen esas dos realidades, la tecnología que está en el mercado con el momento que están viviendo los operadores hoy.
Bueno, entonces pasando de este Frankenstein OSS BSS, como tú lo defines, y que yo estoy de acuerdo además contigo, a este Cloud OSS BSS, cabe preguntarse entonces, por lo que tú estabas mencionando ahora, tenemos dos disyuntivas aquí. Una es, evidentemente, que la nube les promete a los operadores un ahorro de costos. En América Latina esto siempre va a ser fundamental para cualquier inversión. Pero luego, además, tenemos operadores en mercados maduros que, más que costos, que también, quieren ser más ágiles. Entonces, te pregunto, Marcio, empezamos por ti ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la nube? ¿Cuál es el motivador que creéis que al final va a hacer que el Chief Financial Officer firme los cheques para adoptar una solución de cloud o SSBSS? ¿Le va a convencer el ahorro? ¿O si no hay ahorro pero hay agilidad, también va a firmar ese cheque?
La verdad son los dos, Rafa. Son los dos. Porque al final del día, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de OSS, no hace sentido solamente pensarmos en ahorro de OPEX. Necesita ser posible lanzar los servicios más rápido, tener un time to market mejor, y con esto el coste financiero va a ser mucho más atractivo. O sea, mirar para un OSS y hablar que la modernización de un OSS va a tener ahorro de CAPEX, de OPEX, esto es pasado. O sea, los operadores están mirando esto porque tienen que ser más digitales. Casi todos los operadores, algunos en Latinoamérica liderando este tema, están con un movimiento muy fuerte, invirtiendo mucha plata para se tornar una telco digital. ¿Y por qué? Para poder competir en un mercado que hasta un momento estaban liderando, y ahora la plata está cambiando de su bolsillo para otras compañías que no lo invierten la misma plata que invierten las operadoras. O sea, hay que ser rápido. Más importante que, no es importante, pero más importante que ahorrar el OPEX, los costos, es tener el servicio rápido para revertir esta situación que está en el mercado ahora. Por eso, ellos tienen que correr. Como digo, no es una cuestión solamente de modernización, pero también para sobrevivir. Hay que competir con las empresas, las compañías digitales. Y para mí, creo que es uno de los puntos más importantes, es tener un time to market que aceptable por los clientes, que ya están acostumbrados con esto y les gusta.
Bueno, como dices, Marcio, el tema del OPEX, ¿no?, que es un tema que siempre también es muy recurrente en las charlas, cómo reducir el OPEX, porque los operadores están evidentemente queriendo reducir este aspecto porque ven que sus servicios están en modo deflación. Jesús, en el caso del OPEX, que incluso se argumenta que inicialmente hasta podría ser o igual de caro o más cuando migremos a un ambiente de SDN y NFB, porque tendremos, no sé, alguno de vosotros lo ha mencionado, el tema de sistemas delegado con sistemas nuevos virtualizados, y la combinación de los dos necesariamente no va a hacer todo más fácil, quizá lo va a hacer inicialmente hasta un poco más difícil. Pero en vuestro caso con Amdocs, cuando evaluáis estas dos situaciones, ¿no?, costo versus agilidad, y repito, no es cuestión de una o la otra, sino si el costo no se produce, ¿es la agilidad suficientemente atractiva para los operadores latinoamericanos para embarcarse en un cloud o SSBSS?
Yo coincido con Marcio que la ecuación tiene que considerar los dos factores. No es solo agilidad y no es solo reducción de costo. Evidentemente, si vamos a cloud, la expectativa del operador es que en el largo plazo sus costos recurrentes sean más optimizados que lo que pudieran representar hoy en día. Como tú decías, la realidad es otra, en el sentido de que a menos que sea un MVNO que va a comenzar de cero y que va a comenzar en el cloud con todos sus sistemas nativos, la realidad es que los operadores que ya tienen sistemas delegados van a tener que tener la necesidad de manejar ambientes híbridos en su ambiente de IT, que van a involucrar legados en sus data centers, private cloud, public cloud, y que en el corto plazo no necesariamente se va a ver una evidencia de reducción de costos operativos. Por lo tanto, ahí el factor de agilidad y de competir y poder innovar y mantener liderazgo en el mercado tiene un peso importante para operadores que compiten en ambientes bastante agresivos. Por ejemplo, muchos de nuestros mercados en América Latina, Brasil, México, Colombia, Perú, donde los operadores, a pesar de ser operadores establecidos, están en constante retos de mantener su posición en el mercado, no solamente con su digamos competencia tradicional, sino los nuevos entrantes, MVNOs, OTTs, los otros operadores que también están en proceso de transformación digital. Entonces, yo sé que es una respuesta larga a tu pregunta, pero yo no considero que sea un solo factor, que sea solo costo o solo agilidad, es una combinación de ambos, y la realidad es que a nivel de costo, muy posiblemente en el corto plazo, no sea tan evidente por el manejo complejo de los distintos tipos de sistemas que van a tener que manejar en el corto plazo hasta que existan solo en el cloud.
Vale, Jesús, y no te preocupes, para tu descarga diré que si tuvieras una respuesta corta para este embrollo, posiblemente no habíamos estado 17 años intentando solucionarlo. Victoria, te cedo la palabra a ti para que nos digas justamente lo mismo desde Comar, cómo veis el tema de costos versus agilidad y cuál es la respuesta de los operadores cuando habláis de estas soluciones nuevas que, en cierto modo, como decíamos, cuando se trata de la nube pública, pues entraña esta especie de mentalidad de dejar componentes críticos en un lugar donde tú decías al principio que no se ven.
Tal cual. Yo creo que en el muy mediano plazo igualmente van a haber ahorros de costo. Yo creo que el hecho, como decía Marcio Zara, de que la virtualización entra, yo antes compraba un equipo y si quería cambiar la tecnología, si quería cambiar los sistemas, este equipo ya no me servía, me quedaba obsoleto. O lo que yo tenía que invertir para hacer un upgrade era casi tan caro como a partir de cero. Hoy en día, con la virtualización y estar en cloud, este cambio de un sistema a otro, un upgrade a otro, es mucho menos costoso porque los equipos son mucho menos específicos. Por lo tanto, en el mediano plazo igualmente va a haber ahorro en costo. O sea, el business case se construye sí o sí. En cuanto a la agilidad, con certeza, porque no es una agilidad de mediano plazo, de proyectar de aquí a 5 años cómo voy a ir creciendo. Te permite una agilidad inmediata. Este fin de semana hay un partido de fútbol. Quiero hacerle una promoción a mis clientes que no tienen el premium canal deportivo, no sé qué. Se la puedo hacer porque los veo, tengo visibilidad, tengo un sistema de billing ágil que me permite, un catálogo producto ágil que me permite hacer esta oferta, lanzar esta oferta, pero ya, o sea, casi real time. Entonces, eso te abre oportunidades que antes no veías. Y más aún, el estar en la nube te permite, como operador de telefonía, ya no solo vender telefonía, vender internet, sino pensar incluso en otras verticales, incluso tener, no sé, un cloud marketplace. Entonces, yo soy operador de telefonía, pero además estoy integrado y puedo vender, no sé, servicios de seguro. Entonces, un seguro para el auto, un seguro para viaje, no sé qué. Y lo venden a través de mi plataforma y yo margino con eso. O sea, creo que sí va a haber ahorro de costos en el mediano plazo de una inversión que va a haber que hacer igual. Sí reduce tiempos de entrega al mercado, pero te permite incluso tomar oportunidades que antes no veías o que no tenías la agilidad para ofrecer, y además te abre alternativas nuevas, opciones nuevas de monetización. No sé, tener un ERP para medianas empresas que le puedo ofrecer. Entonces, además de vender la telefonía, les vendo el ERP. Entonces tengo un canal B2B que antes yo no tenía. Entonces yo creo que el universo que se abre es tan vasto que tal vez los operadores todavía no lo dimensionan, pero yo creo que la tendencia los va a llevar a darse cuenta que van a haber ahorro en costo y van a haber posibilidades de ingresos nuevas, de negocios nuevos, que les van a permitir monetizarse y seguir operativos en el mercado, rentabilizando un negocio que solo telefonía de por sí está como un poco saturado ya.
Vale. Bueno, Jesús mencionaba el tema de los MVNOs como potenciales candidatos a cloudificar la parte de OSS/BSS, ¿no? Decía, si emergiera un MVNO de cero que pudiera hacer un business case hoy y arrancara, pues posiblemente igual el tema del cloud para todo, no solo para el OSS/BSS, sería posiblemente parte de su estrategia. Entonces, Jesús, la pregunta que me viene a la cabeza es ¿qué tipo de operadores vamos a empezar a ver adoptando este tipo de soluciones? A veces pienso en los Telefónica, en los América Móvil, y a veces pienso que estos les cuesta más adoptar ciertas cosas porque siempre han tenido mucho control sobre su infraestructura, porque siempre han dicho que son casas de ingeniería muy potentes, que siempre se aseguran de que la infraestructura funciona lo mejor posible y que para eso tienen que tener un control bastante concreto de todas las fases de la entrega de un servicio, empezando por la estación base y pasando por la entrega del servicio en sí. Entonces, no sé cómo ves tú la dinámica de arranque. Vamos a dejar los MVNOs de lado, si estamos hablando de Tier 3, Tier 2 o Tier 1 para el tema de cloud OSS/BSS, o ya hemos llegado a un punto de madurez donde esta distinción y que esto sea algo nuevo ya no va a ser tan crítico como en el pasado, donde sí veíamos operadores más tradicionales tardar un poquito más en adoptar según qué cosas.
Mira, yo creo que A ver, déjame tratar de responder la pregunta en distintas formas. Para lo que son MVNOs y nuevos operadores, evidentemente la opción más práctica es ir a una solución que sea nativa en la nube, nativa en cloud, desde el principio. Evidentemente permitiéndole todo lo que son factores de agilidad y de entrada, unos costos optimizados a nivel de OPEX y un costo de CAPEX mucho menor de entrada. Para aquellos operadores, quizás Tier 3, Tier 5, que están operando en mercados pequeños, allí son mercados que hasta cierto punto están contenidos en cuanto al potencial de crecimiento que van a tener, y donde el operador está muy motivado a optimizar los costos. Tienen la necesidad de transformarse, tienen la necesidad de crear una mejor experiencia de usuario, tienen la necesidad de explorar nuevos modelos de negocios, como comentaba Victoria, en cuanto a marketplace, explorar soluciones de IoT, pero tienen que hacerlo de una forma optimizada en costos. Entonces, el explorar una solución en el cloud va a ser vital para este tipo de operadores para poder seguir competitivos en esos mercados pequeños. Y para los grandes operadores, llamémoslos Tier 1, Tier 2, donde llamemos las Telefónicas, los América Móvil en la región, quizás ellos saben que tienen que innovar, saben que necesitan agilidad en el mercado ya yo creo que estratégicamente tomaron la decisión de que el camino es hacia el cloud. La forma como llegan ahí va a ser más lenta si pensamos en un full cloud. Pero nosotros consideramos que evidentemente, si bien esa es la visión, el camino allá va a ser híbrido, va a ser un tiempo donde van a tener que manejar sistemas delegados, sistemas en el cloud, y que van a tener que manejar esa complejidad del legado que tiene. Y como decía Victoria al principio, algunos de estos crecieron a través de adquisiciones, entonces los sistemas de legado no son tan sencillos para migrarlos hacia el cloud, y van a tener que explorar qué ponen en el cloud y qué dejan en el sistema de legado o qué mantienen en private cloud. Y lo que sí vemos es que la tendencia es llevar hacia el cloud aquellos sistemas que sean más sistemas de engagement, tipo... por ejemplo, CRM, tipo charging, order handling, service management, y dejar dentro del private cloud o dentro de su infraestructura, quizás los sistemas más tradicionales, como puede ser invoicing o collections, porque son más monolíticos y no requieren la agilidad que va a requerir un sistema que les permita, digamos, hacer cambios rápidos a través de microservices, a través de DevOps. Entonces, los sistemas que sean más de engagement con el cliente quizás van a migrar más rápido hacia el cloud que los sistemas de pure backend. Pero yo creo que les va a tomar, evidentemente, más tiempo que a los operadores pequeños que puedan tomar una decisión más rápida o a los que son nuevos entrantes en el mercado.
Marc, ¿estás de acuerdo con que los pequeños y los MVNOs pueden ser más ágiles en este sentido que los grandes?
Sí, seguramente, porque como he dicho antes, al final del día estamos hablando también de personas y procesos, no solamente herramientas. Entonces, es más fácil, es más ágil cambiar esto y modernizar cuando comparamos con una gran compañía. Pero por otro lado, me gustaría comentar un ejemplo muy interesante, no puedo comentar el nombre de la compañía, pero hay una gran operadora que ha comprado una otra, y una parte del sistema que está en back-end, que es una parte un poco, normalmente un poco más complicada, como los dos operadores ya estaban utilizando el ambiente en la nube, la migración, la consolidación y la modernización fue muy tranquila. O sea, esto también es posible facilitar la modernización por cuenta de ser un ambiente en cloud. Ese es un punto que me gustaría comentar. El otro también es que, para mí, por mi punto de vista, todos van a entrar en este modelo. La cuestión es cuándo. Y algunos operadores, por ejemplo, si miramos la parte sobre el punto de vista del cliente, la parte Cloud Marketplace, el portal de servicio y todo esto, no solamente las Tier 2 o 3 empezaron, las Tier 1 también. Y más que esto, están añadiendo las ofertas con otros tipos de servicio que tienen. Entonces, por ejemplo, con alianzas con OTTs, por ejemplo, añadiendo con sus propios servicios. Y lo mismo va a pasar con la virtualización. En este mismo Cloud Marketplace, la afición, el front-end para el cliente va a ser único, pero por detrás hay diferentes conectividad, diferentes ambientes y diferentes nubes también, o públicas y privadas, un ambiente híbrido. Esto es posible, pero sobre el punto de vista del cliente, para él es un portal único. Esto ya está pasando en algunas operadoras aquí en Latinoamérica, y seguramente los Tier 3, Tier 2 empezaron antes, pero el Tier 1 también hay casos, y por eso digo, es una cuestión de tiempo. Yo creo que en 3 años vamos a tener una masificación muy clara. Pero estoy de acuerdo que MVNOs, pequeños operadores, OTTs y Tier 3 son la primera de empezar con este movimiento de cloudificación.
Victoria, tú decías al principio de la charla que una de las cosas que veías con el tema del cloud OSS BSS es que, por ejemplo, los operadores te decían: bueno, yo necesito hacer esto, esto y lo otro, pero necesito que sea barato, que sea muy ágil o que sea efectivo. Y entonces decías que ahí los fabricantes o los proveedores decías: bueno, está el cloud OSS BSS, o algunas cosas las puedes poner en el cloud, y quizás sea esta la fórmula para ahorrar. Volviendo a la pregunta que han respondido Jesús y Marcio, para ti, cuando hablas con los operadores y sueltas esto, ¿no?, de decir: bueno, tenemos esto del cloud, ¿quiénes son los que ves más receptivos? ¿Los tier 3, 2, 1? ¿Quiénes son los más propensos a adoptar este tipo de solución?
Yo creo que es difícil generalizar si es una T1, 2 o 3. Yo creo que depende mucho de la contraparte, de si estamos hablando cuando te piden una solución para M2M IoT, que es gente mucho más de vanguardia y le hablas de la nube y es muy cotidiano, o si estás hablando de una tipo de transformación OSS en donde es como mucho más anclado y como que les sacas el ADN si le dices que se los va a poner en la nube. Les interesa, les gusta como curiosidad tecnológica, pero les es más averso. Tengo gente que me deja el servicio, porque aunque yo hago housing, el housing que yo le doy a mis clientes es muy bueno, pero el que nos damos a nosotros mismos es muy malo. Entonces, el nivel de celeridad que tengo como hacia el interno es malo, así que prefiero que tú me hagas, que yo te exija a ti cualquier cosa, te cobre a ti la multa. Tengo otros que me dicen: cotízamelo virtual, pero así como lo que te digo, una curiosidad, así como por ver cómo sería, a ver, para comparar. Por lo tanto, creo que depende un poco lo que decía Jesús, el tipo de la solución en particular a la que estés hablando, cuán anclada sea, cuán parte de su genética misma. A veces una solución chiquitita que puede ser más encapsulada, no les complica tanto tenerla virtualizada. Y del momento, tipo, hay veces donde están con presupuesto para invertir y feliz invierten y no necesitan en la cloud y se compran los servidores, se compran los sistemas, se compran las soluciones, la licencia. Y otras veces te dicen: ¿sabes qué? Estamos en un momento, no sé, de preventa o de reestructuración, cotiza en la nube porque yo puedo pagar servicio, pero no me puedo meter en un proyecto que me implica alta. Entonces yo creo que se conjugan varios factores particulares de cada empresa y de cada momentum y de la contraparte. Hay gente, hablando de la misma, digamos una Telefónica o una América Móvil, si hablas en Chile, justo el gerente que es tu contraparte es muy conservador y le hablas de la nube y es como: sí, no, pero es como en Europa o en Marte, no aquí. Y luego puedes hablar lo mismo con la persona de Perú y el tipo te dice: cotízame lo virtual, sí, porque no tengo ni tiempo ni ganas de preocuparme de ningún equipo, ningún sistema y creo verlo en la nube. Va a empezar a hablar. Entonces es difícil generalizar, creo que hoy en día todavía está muy caso a caso, muy persona a persona y quién sea tu contraparte. Y lo que comentaba un poco Jesús y Marcio, que depende de la solución específica a la que estemos hablando.
Estupendo. Bueno, hemos llegado a los 39 minutos de charla, lo vamos a dejar aquí, porque entre que me despido y se despiden nuestros tertulianos, nos vamos a ir de los 40 minutos. Así que lo que se me ha olvidado decir, que ahora lo veo en mi script, porque sí, tengo un pequeño script medio borroso, porque son muchas notas raras que tengo aquí en una libreta, es que está el muro de comentarios para que todo el mundo en la audiencia que quiera pueda intervenir y dejar un comentario, y no lo vamos a poder responder ahora en la voz porque no he dicho nada, he asumido que ustedes sabían cómo operar el muro del grupo, pero igual si dejan el comentario nosotros luego volveremos a este grupo. Espero que María, Victoria, Jesús y Marcio también visiten el grupo y puedan responderles por escrito si dejan algún comentario en ese muro. Así que vamos a despedirnos uno a uno para respetar un orden rápido. Así que, Victoria, tienes 5 segundos para despedirte de la audiencia.
Bueno, ha sido un gusto, como siempre, Rafa, Macio, mucho bon chvech nuevo y Jesús, un gusto. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon.
Jesús, 5 segundos para ti.
Nuevamente, Rafael, gracias por la invitación. A Victoria y Marcio, gracias por compartir el espacio conmigo. Y solamente resumiendo, yo creo que todos van a ir al cloud. De cómo van a llegar allá, los caminos son diferentes, pero consideramos que ese es el camino.
Estupendo. Y Marcio, por ser el último, en lugar de 5 segundos, te dejo 7.
Ok, gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Un placer nuevamente hablar contigo, Victoria. Usted también, Jesús. Y me gustaría hacer una charla en un par de meses para hablarmos y algo como así. Nossa, ¿cuántas compañías empezaron? Mira cómo en este último año hemos crecido mucho en este mercado. Y esto va a ser magnífico. Es un desafío.
Estupendo. Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias, Marcio. Gracias, Victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Marcio. Me anoto en la agenda el teneros una charla dentro de unos meses para que hagamos un update de lo que hemos hablado hoy, para que la gente sepa exactamente qué ha pasado con el cloud o SSBS. Quizá vamos a incluso a poder afinar más la charla y no hacerla tan amplia, sino que vamos a poder quizá, como habéis mencionado en parte de la charla, ver aquellos componentes del OSS y BSS que van a estar en la nube pública, además, que creo que es la parte crítica de esta situación por el tema cultural de los operadores, y ver un poco al final qué está pasando con esta nube pública y estas aplicaciones del BSS y del OSS que los operadores finalmente están trasladando, y con casos de uso también nos será más fácil informar a los operadores latinoamericanos, no solo de lo que pasa en Latinoamérica, sino que podéis traer casos que no sean de la región, porque al final del día, básicamente, los operadores en lo que son los fierros están hechos todos de lo mismo. Así que muchísimas gracias a los tres por haber dedicado 45 minutos más los 10 que hemos estado antes de entrar en antena aquí y todo lo que habéis preparado para poder charlar hoy. También le doy las gracias a la audiencia. Recuerden que el muro, el grupo, sigue activo. Estas charlas son solo para que sigamos el debate de los temas relacionados con OSS, BSS en este grupo, y en breve estaremos haciendo otras charlas o en este grupo o en alguno de los grupos temáticos de telesemana.com. Muchas gracias, os dejo con la música y nos vemos en la próxima charla. Un abrazo a todos.